Para Astrid y para mí es un motivo de bendición estar hoy aquí. Algunos pues, sois entrañables a nuestra vida. Tenía 14 años cuando estaba en algún comedor de alguien de aquí. El primer sermón que prediqué en mi vida lo prediqué aquí. O sea que volver después de tantos años, a lo mejor no me ajusto exactamente a cómo lo hacéis ahora, me disculpo, ¿eh? Además yo suelo predicar con PowerPoint, hoy no lo tengo, o sea que no sé exactamente cómo va a salir, ¿no? Espero que me perdonéis, pero para mí es una bendición reencontrar viejos corazones y también encontrar a muchos que no hemos tenido la ocasión hasta ahora de encontrarnos, pero siento en mi corazón, juntamente con Astrid, queremos compartir, ¿verdad?, que damos muchas gracias a Dios por vuestra fidelidad. Sois una iglesia que permanecéis fieles en Jesús y por eso damos la honra y la gloria a Dios. Y os queremos animar a que en el camino iniciado continuéis como ya lo estáis haciendo. Una de las cuestiones que seguramente más preocupa hoy en día a la Iglesia y cuando vas por allí, yo tengo oportunidades casi cada semana de dar una charla, una conferencia, aquí, allí o donde sea, ¿verdad?, con personas creyentes, con personas no creyentes, con personas que comparten nuestra fe, con las que no las comparten. Y bueno, a todos siempre, y no voy a andar por ese camino porque sería muy largo y muy interesante, pero nos preguntan sobre temas de actualidad, ¿no? ¿Qué está haciendo la Iglesia en el tema de los refugiados y no sé qué y no sé cuántos? Ah, por cierto, no sabía, mi Iglesia también hace, una de las... ¿Puede también recoger cajas? Sí, no, hombre, que es broma, es broma. Es broma, porque también hacemos lo de las cajitas, ¿verdad? Porque, y también uno de los hermanos este miércoles estamos en Croacia, ¿verdad? Ahí colaborando con Sound and Pearls, ¿verdad? También porque estamos atendiendo a todas las personas, todas no, porque son muchas, pero muchas personas que están viniendo cada día. Me contaba el pastor que acaba de llegar de ahí, de Croacia, ¿verdad? Hay días 5.000, hay días 7.000, hay días 12.000, hay días que se terminan las mantas, no, se terminan las bebidas, no tienen absolutamente nada. Y a todos nos preocupa la visibilidad del testimonio de Jesús. ¿Cómo hacemos visible hoy en día el amor de Dios en nuestro contexto? Y pudiera profundizar en toda esta línea, pero me vais a permitir que en esta mañana me centre un poco más en lo que sería el fundamento paulino, la teología paulina, los tres fundamentos paulinos, acerca de cómo podemos hacer visibles... Hola María, ¿no te había visto? Estás aquí detrás, sirviendo siempre. Tú me has visto, tú me controlabas, ¿verdad? Me he portado bien, ¿verdad? Hasta ahora, sí. Muy bien, hasta ahora sí. Lo matiza por si acaso. Dice, sigue portándote bien, que te estoy vigilando. Bueno, está bien, seguiré portándome bien. Procuro a donde voy a ajustarme, a lo que tengo que ajustarme, lo más posible. Pues en los tres fundamentos paulinos, ¿verdad?, de la teología paulina que todos recordamos y miramos 1 Corintios 13, recordamos esos tres fundamentos, que es la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Y seguramente esto da, seguramente no da para como mínimo, para una miniserie, para hablar de esos tres fundamentos, de la fe, de la esperanza y del amor, pero hoy solamente pues me gustaría hablar de uno de ellos, que es acerca del amor. Y quiero invitaros a que abráis vuestras Biblias, sois de esa buena gente que sigue trayendo la Biblia a la iglesia, ¿verdad? Eso es una buena cosa, es una buena costumbre. Yo siempre que predico animo a que sigamos trayendo la Biblia, aunque sea moderna y la traigas aquí, ¿eh? Lo que pasa que cuando no cite el texto bíblico y te vea que estás ahí mirando, siempre me pregunto, ¿verdad? ¿Estás mirando o estás jugando? No, aquí seguro que estáis leyendo la palabra. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 1, a partir del versículo 6 al 9, No tengo tiempos para comentarlo, sino sencillamente vamos a darle un vistazo a medida que los vayamos leyendo para luego ir a Primera Reyes, que será también objeto de nuestra atención. Pero en este texto de Primera Tesalonicenses 1, del 6 al 10, encontramos cómo Pablo vuelve a trabajar teológicamente estos tres planteamientos que fundamentan su teología, que es la fe, la esperanza y el amor. Y a través de este texto, Pablo detalla de una manera interesantísima el desarrollo de estas tres enseñanzas. Primera Tesalonicenses 1, 6 dice: «Por vuestra parte, seguisteis nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor». Y recibisteis el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo os daba, aunque os costó mucho sufrimiento. Es interesante que el apóstol Pablo hace una correlación entre recibir el mensaje y recibirlo con alegría. Esta idea de recibirlo con alegría creo que es interesantísima en estos momentos poner el foco de nuestra atención en este hecho, porque si analizamos cómo termina este mismo versículo, vemos que dice: costó mucho sufrimiento. No quiere decir que la Iglesia estaba en uno de sus mejores momentos, no quiere decir que las circunstancias personales, si no tenemos tiempo de profundizar, pero las conocéis, las circunstancias personales de los miembros de esa comunidad eran unas circunstancias personales favorables. Quiere decir que a pesar de vivir en circunstancias adversas, gracias a Dios Espíritu Santo, la comunidad pudo recibir el mensaje anunciado por Pablo en una actitud de alegría que no nace de otra experiencia que de una experiencia de intimidad con Dios. La intimidad con Dios les permitió vivir en alegría, en esa cristiana alegría, a pesar de la adversidad de la vida. Siguiente versículo, el 7, dice: «De esta manera llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes de las regiones de Macedonia y Acaya». Es bueno, es necesario, si queremos realmente reflejar el amor de Dios en nuestra sociedad, que a nosotros nos puedan entender los demás como ejemplo de vida y de conducta. E incluso la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a que seamos ejemplos de vida y de conducta también para los creyentes. Porque lo que está referenciando el texto y lo que dice el apóstol Pablo es esa palabra de ánimo para decir gracias a aquellos que, a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades, vivieron con alegría el conocimiento de la fe cristiana. Ese ejemplo se extendió y la palabra de Dios alcanzó a muchos de los que todavía no habían sido alcanzados por el mensaje de Jesús. Versículo 8. «Y a partir de vosotros, el mensaje se ha extendido no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes. Y es conocida vuestra fe en Dios, de modo que ya no es necesario que digamos nada». Me gusta, Dios habla hoy. También ahora se ha puesto muy de moda la nueva versión internacional, está bien, pero yo sigo siendo de los que utilizo Dios habla hoy, porque creo que es una manera muy interesante de hacer entender lo que dice y explica la palabra del Señor. ¡Qué bueno que algún día puedan decir de nosotros como creyentes y como iglesia, de que no hace falta que hablen bien de nosotros, porque nuestros hechos hablan por ellos mismos! Aquí, ¿dónde está el pastor? ¿Aquí se puede decir amén? Sí, ¿no? No hay problemas, ¿no? ¿Amén? Bueno, bien, bueno, ya lo practicaremos un poco más. Y llegamos al versículo 9. Primera Tesalonicenses 1:9 dice: «Al contrario, ellos mismos hablan de la visita que os hicimos, de lo bien que nos recibisteis, de cómo abandonasteis los ídolos para seguir al Dios vivo y verdadero y comenzar a servirle». Fijémonos en este texto, que es el que hoy quisiera trabajar un poco más con la ayuda de Dios Espíritu Santo. Dice el texto, enseña el texto tres palabras, tres conceptos que me gustaría que pudiéramos ver cómo se pueden relacionar. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con amar a Dios? ¿Qué tiene que ver los ídolos? ¿Y qué tiene que ver servir a Dios? Estos son los tres elementos que como mínimo aparecen en este texto. Dice, amar a Dios, cuando dice, de lo bien que nos recibisteis, cuando dice, ¿y cómo abandonasteis a los ídolos? Es evidente de lo que está hablando, y comenzar a servirle, Para ilustrar lo que tienen que ver, me ha parecido interesante, pues recorrer a una figura del Antiguo Testamento, a un profeta. Todos nos acordamos y recordamos al profeta Elías, ¿verdad? Sí, recordamos al profeta Elías, ¿verdad? Fue un gran profeta. Nadie lo duda. Nadie lo pone en duda. En Primera Reyes, capítulo 16, encontramos que un rey que pertenecía a un pueblo que se denominaba a sí mismo seguidor del Dios de la Biblia. Un rey que aparentemente era un rey monoteísta, seguidor del Dios de la Biblia, toma una decisión. Y todos sabemos que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y todos hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que nuestras decisiones no solamente tienen consecuencias para nosotros, sino que tienen consecuencias para los demás. Y cuantos más responsabilidades tienes en la vida, más consecuencia tienen para los demás. Todos lo hemos sabido. Pero de repente nos encontramos que ese rey, que es seguidor del Dios de la Biblia, toma una decisión. Y en el capítulo 16 encontramos que esa decisión es casarse con Jezabel. Suena, ¿verdad? Nos suena, ¿verdad? Jezabel. No podemos hablar bien de ella, ¿verdad? No podemos decir que era una seguidora del Dios de la Biblia, ¿verdad? Y sin embargo, ese rey toma esa decisión. A partir de ahí suceden toda una serie de cosas, entre las cuales quiero destacar las que todos recordamos de lo que cuenta el siguiente capítulo, ¿verdad? En el capítulo 17 de Primera Reyes encontramos que Elías hace esa profecía. Tres años de sequía. ¡Qué valentía espiritual la de este profeta, ¿verdad? ¡Qué valentía y qué honor! Dios lo ha escogido para que traiga palabra suya a su pueblo. Y sabemos que cuando estudiamos el significado profético del Antiguo Testamento, lo que dice y enseña la palabra de Dios es que cuando el profeta profetiza, no tiene tanto interés en anunciar lo que va a venir como en conseguir que el corazón de quienes le están escuchando cambie. Ese es el sentido profético en el Antiguo Testamento. Así que el profeta anuncia lo que va a venir para que realmente el pueblo reaccione a lo que está aconteciendo y vuelva a los caminos del Señor. Y eso lleva a ese predicadísimo capítulo 18 del libro de Primera Reyes, en los que el profeta reta a los 450 falsos profetas de Baal. ¿Os acordáis? ¡Qué valentía! ¡Qué fortaleza en ese profeta! 450 profetas y él hablando y encarándose. Es interesantísimo. Elías tenía sentido del humor. No sé si os acordáis de algunas de las cosas que les decía. Ahí estaban ellos danzando, bailando, y le decía, oye, más fuerte, que a lo mejor que Baal se ha dormido, que está de siesta, ¿verdad? Tenía sentido del humor. Y para tener ese sentido del humor frente a 450 profetas en los que el pueblo estaba atento. ¿Qué va a pasar? Sabemos lo que pasó, ¿verdad? Sabemos cómo Elías hizo esa demostración de fe, en la que no solamente fue capaz de escuchar lo que Dios le dijo, sino que además ¿Eh? ¿Sabéis aquello del agua? Lo recordamos todo, ¿verdad? Yo no sé si estarías de acuerdo conmigo si decimos que Elías fue un gran profeta, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén, sí. Algunos dicen amén, otros no. Bueno, vamos a decir que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que Elías fue un gran profeta. Pero, ¿qué es lo que había sucedido hasta ese momento? Elías, ese profeta, ese hombre de Dios, ese hombre que había creído en Dios, no había creído en los ídolos. Ese hombre, de repente, se tiene que enfrentar a sus propios ídolos, se tiene que enfrentar a sus propios miedos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en la encrucijada de encarar nuestros propios miedos en la vida? ¿Cuántos y cuántos de nosotros en algún momento determinado de nuestra vida hemos sentido que la vida era más grande que nosotros mismos? ¿Cuántos y cuántos de nosotros hemos encontrado en la vida ese momento en el que aparentemente las fuerzas nos fallan? Hemos dicho, hasta aquí puedo llegar, pero no puedo llegar más lejos. Hasta aquí he podido andar, pero no puedo andar más lejos. Encuentro una piedra demasiado grande para mi vida. ¿Cuál fue la piedra? ¿Cuál fue el obstáculo? ¿Cuál fue la dificultad que tuvo que vencer Elías? Primera Reyes 19, 2. Había Elías vencido a todos los profetas de Baal. Los había vencido, no él, sino el Señor a través suyo. Y de repente se encuentra como cuando servimos a Dios tiene consecuencias. Cuando somos fieles a Dios tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque aquellos que no aman a Dios tratan ¿de qué? De destruirnos. ¿O no os ha sucedido nunca esto en la vida? ¿O no os ha sucedido nunca? Y ahí está Elías en Primera Reyes 19:2, cuando escucha entonces Jezabel, mandó un mensajero a Elías, te aviso, te mando un aviso. Si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y lo que los dioses me castiguen con dureza, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo que tú hiciste con mis profetas. ¿Os acordáis lo que hizo con los profetas? Al final del capítulo anterior, los había matado a todos los falsos profetas. Todos los falsos profetas habían terminado muertos. Y entonces Jezabel le dice, tu vida está en mis manos y antes de que termine el día de hoy, yo voy a destruirte. Yo no sé lo que habrías hecho tú, ¿no? Pero ¿qué esperamos todos de Elías? ¿Qué esperábamos todos de Elías, no? ¿Qué esperamos a veces de nosotros mismos? ¿Qué esperamos a veces de los grandes hombres y mujeres que están ahí arriba, verdad? Cuando se encuentren en una situación como esta, ¿verdad? ¿Qué esperábamos? Que Elías le hubiera dicho a Jezabel, ¡ey, ey! Yo soy Elías. ¿Y sabes quién tengo conmigo? ¡Tengo a Dios! ¡Y no te preocupes! ¿Qué? ¿Qué hizo Elías? Primera Reyes 19:3. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida, ¿qué hizo? Se marchó corriendo. ¿Cuántas y cuántas veces tú y yo, verdad? Hemos tomado la dirección de salida. Ahí está la situación, ahí está. Hay un cartelito que pone salida, salir corriendo, ¿verdad? Siempre en la salida hay un señor o una señora que sale corriendo, lo habéis visto, ¿verdad? Ese era Elías. O lo mejor eras tú, o lo mejor soy yo. Que cuando nos encontramos en esa situación, realmente lo que hacemos es salir corriendo. El siguiente versículo, 19:4, dice, luego él se fue hacia el desierto y caminó. ¿Cuántos días había estado en el desierto? ¿Os acordáis? Ahí cuando 3 años, ¿verdad? De sequía, ¿no? 3 años de sequía. Y sin embargo, dice, estuvo en el desierto y caminó, ¿cuánto? Un día. Hasta que finalmente se sentó bajo una retama
rendido, derrotado, hundido. Un día, hice, tenía tal deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida.
Wow. ¿Dónde está el Elías que se enfrenta a 450? ¿Dónde está el Elías que profetiza que no lloverá y no llueve? ¿Dónde está? Un día se ve amenazado el miedo. Todos y cada uno de nosotros tenemos, ¿cómo se llamaba aquello? ¿El talón de Aquiles? Sí, se llamaba así, ¿os acordáis? Lo del talón de Aquiles, ¿verdad? Es aquello de todos y cada uno de nosotros tenemos, ¿qué? El lugar, el punto donde podemos ser derrotados cuando nos tocan ahí, en ese lugar, en ese punto, en esa situación. Elías se siente profundamente derrotado. Siguiente versículo, el 19:5, nos cuenta la compañía de Dios, ¿verdad? El ángel llegó y le dijo, levántate y come. Estás derrotado, Elías. La vida te ha derrotado, Elías. Tus miedos te han derrotado, Elías. Pero yo, el Señor, te digo, levántate y come. Levántate y equípate. Equípate para enfrentarte a la vida. Equípate espiritualmente para enfrentarte a la vida. Porque si te equipas espiritualmente, la victoria será tuya. El siguiente, el 7, le dice, por segunda vez le toca y dice, levántate y come, porque de otro modo el viaje sería demasiado largo para ti. No le dice, tranquilo, te lo arreglo. No le dice, te lo arreglo. No le dice, te lo arreglo. Le dijo, equípate, prepárate. Porque si no te preparas, si no te equipas, el viaje te va a derrotar nuevamente. Vas a volver a caer y tus miedos, tu punto débil, te volverá a derrotar. Equípate, levántate, para que no vuelvas a vivir esa experiencia de derrota. Y ahí está Elías en la cueva. Versículo 9, entró en una cueva y pasó la noche. Sabemos lo que hay en medio, no tengo tiempo de contarlo todo. El reloj va demasiado deprisa. Y aquí Elías se sigue escondiendo de la vida. Se sigue metiendo en la cueva. Ahí está, en la cuevecita. En la cuevecita. Y va el Señor y le pregunta, oye Elías, ¿qué haces aquí? Es interesante porque Elías no le contesta lo que le pregunta el Señor. Le contesta que, como quiere justificarse delante del Señor. En Primera Reyes 19:10 dice, oye, mira, te cuento, ¿sabes? Han derribado tus altares, han matado a tus profetas a filo de espada, solo he quedado yo y andan buscándome para quitarme la vida. Y el Señor le dice, ¿y a mí qué me das? ¿La información que yo ya sé? ¿Me estás contando lo que yo ya sé? Yo ya lo sé. No te estoy preguntando lo que sucede. Te estoy preguntando por qué tú sigues huyendo, derrotado, escondiéndote. A pesar de que yo te he dicho, equípate, porque el viaje será largo. Y entonces le dice, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. ¿Sabes, mi hermano, mi hermana? El amor de Dios se hace visible. ¿Sabes cómo? Cuando tú y yo, a pesar de que la vida nos derrote, salimos fuera de nuestra cueva. ¿Amén? Salimos fuera de nuestra cueva.
Ahí, escondidos, que no me vean. La luz, apaga la luz, que no se note que estamos acá. Ay, no. Cuando salimos fuera de nuestra cueva, ahí es cuando el amor de Dios se hace visible en nuestra sociedad.
Pero el versículo siguiente, el 11, dice, fíjate, dice, en aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgastó la montaña y partió las rocas ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero tampoco el Señor estaba en el terremoto, y tras del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. ¿Por qué habla de viento, habla de terremoto y habla de fuego la palabra del Señor? Los ídolos paganos, los profetas de los ídolos paganos explicaban, contaban a los seguidores de esos ídolos que ellos se manifestaban a través del viento, del terremoto y del fuego. Esos eran los signos con que los dioses paganos mostraban su fuerza y su poder. Pero el Dios de la Biblia, tu Dios y el mío, no se manifiesta como se manifiesta el mundo, no se explica como se explica el mundo, se explica de una manera diferente. Se explica a la manera de Dios, no utilizando ni los símbolos ni el poder que utiliza el mundo, sino a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Dice, después se oyó que, versículo 12 y 13, un silbo
apacible. A mí me gusta la versión esa antigua, ¿verdad? Porque en Dios habla hoy, dice, un sonido suave y delicado. Y eso no lo entendemos, ¿verdad? Los que somos de la Biblia, de la Reina Valera, ¿verdad? Dice, tú lees la Biblia, dice, yo leo la Reina Valera, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Los viejos del lugar, el silbo apacible, eso lo entendemos. Eso lo entendemos. Dios se manifiesta de una manera tranquila a tu corazón. ¿Sí o no? Y cuando Dios se manifiesta de una manera tranquila a tu corazón, ¿sabes lo que pasa? Que tú y yo reconocemos a Dios. Dios me está hablando. Dios me está hablando. Y nuestro corazón tiene que oídos para Dios. Reconocemos a Dios. Identificamos a Dios. Dios me está hablando a mí. Esta mañana Dios te está hablando. Si tú quieres escucharlo, Dios te está hablando. Dios está queriendo decir, mi hermano, mi hermana, no sé en qué cueva te has escondido. A lo mejor no te has escondido en ninguna cueva, no lo sé. Dios lo sabe. Yo no. Dios lo sabe, tú lo sabes, yo no. Pero si estás en una cueva, es el momento de salir. Es el momento de hacer visible el amor de Dios, de salir de la cueva. Reconociendo que Dios en esta mañana te está hablando. ¿Y sabes cómo salió Elías de la cueva? Dice, al escucharlo, al reconocer a Dios en su silbo apacible, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó en la entrada de la cueva. Qué bueno, estaba ya en la entrada. Pero ¿sabes una cosa? No lo digo yo, lo dice la palabra. Dios no se conforma con que te quedes en la entrada.
Otra vez Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces en la entrada? Que no te quiero ahí. Que no te quiero ahí, Elías. Que tengo algo para ti. Que tengo algo para ti.
Que no te quiero allí. Y sabes, reconocer a Dios, escuchar a Dios, nos lleva a aceptar los planes de Dios para nuestra vida. Lo vuelvo a repetir. Escuchar a Dios con el corazón nos lleva al propósito de Dios para nuestras vidas. Fíjate, Primera Reyes 19:15 dice, te voy a contar, Elías, lo que tengo para ti. Fíjate, dice, ve, regresa al desierto de Damasco, por donde viniste, desanda el camino, y ve a consagrar a Azael. Vamos a ver lo que le propone Dios a Elías, ¿eh? Es interesante, fijémonos bien, ¿eh? Dios dice, vas a consagrar, ¿eh?, a un rey. No, no. Le dice más cosas. Y en el 16 le dice, y a Jesús, nieto de Nimsi, como rey de Israel. Oye, ya van dos reyes. Y dice, y a Eliseo, hijo de Safat, como profeta
en tu lugar. Fijémonos, fijémonos, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, ese hombre derrotado, ese hombre vencido por sus miedos, ese hombre que había cedido a sus propios temores, que había sido derrotado por la vida, cuando es capaz de volver a escuchar en el silbo apacible a Dios, ¿qué es lo que sucede en la vida? Dios le encarga una tarea todavía mayor, todavía más grande, dos reyes y el profeta que le va a sustituir para la honra y gloria de Dios. Ese es el Elías que Dios escoge para ser siervo suyo, que transforma y hace visible que el amor de Dios en esta vida. No sé tú, yo no soy Elías, yo no lo soy, pero sí sé que amar a Dios, rechazar los ídolos y servir a Dios hace visible el amor de Dios en tu vida y en este mundo. En el nombre de Jesús, nosotros que somos hijos e hijas de Jesús, en el nombre de Jesús os animo. Si estáis en la cueva, sal de tu cueva. Pero no salgas para quedarte solamente frente a la cueva, viendo cómo la vida pasa por delante. Sal de la cueva, porque Dios tiene grandes planes para ti. ¿Lo crees? Dios tiene grandes planes para ti. A lo mejor tú me dices, oye, pastor, yo no estoy en la cueva. Yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Una bendición que no estés en la cueva. Pero, ¿sabes lo que le dijo el Señor a Elías? Le dijo, equípate, equípate. ¿Para qué? Para que nunca estés en la cueva. Equípate, porque si un día estás en la cueva, encuentres los recursos espirituales como para salir y volver a estar. ¿En qué camino? En el camino del servicio. En el camino del servicio. Pablo habla en su teología de amor, de esperanza y de fe. Nos habla de hacer visible la fe. Lo cuenta y nos dice que los tesalonicenses lo hicieron. Pero yo creo y proclamo que esta iglesia lo sigue haciendo para la honra y gloria de Dios. Pero sabéis lo que es todavía más importante, que lo seguirá haciendo. Porque todos y cada uno de vosotros y de vosotras tenéis el compromiso de salir de la cueva cuantas veces el mundo nos quiera meter en ella. Y el pueblo dice, amén. Que el Señor nos bendiga.